Hotline. Están escuchando 88 Hotline. Yo soy tu host, Befi, y tengo una invitada increíble hoy. María, bienvenida.
Me hace demasiada ilusión estar aquí. Me encanta el tema, además. Así que
prepárense para un buen episodio. El día de hoy le vamos a dar todos los trucos. Le vamos a enseñar exactamente cómo llevar su marca, ya tu marca personal que eres tú misma, tu negocio, al siguiente nivel. Pero ustedes dirán, ¿por qué vamos a hablar de eso? ¿Por qué estás hablando tú de eso? Es porque tengo a esta invitada acá y, por favor, cuéntanos un poco sobre ti.
Vale, bueno, mi nombre es María Cartaya, soy venezolana y, bueno, me dedico al marketing digital de hace muchos años, a pesar de que no lo estudié, para darles un poco de background y digan, bueno, pero ¿cómo que no lo estudiaste y vas a estar hablando de esto? Yo estudié periodismo en la universidad en Los Ángeles y me enfoqué en broadcast journalism y siempre quise hacer radio, televisión, pero por cuestiones de la vida me llamó mucho marketing digital en algún momento de mi vida y quise como perseguir eso como carrera. Y bueno, nada, empecé a hacer prácticas, luego tuve mis propios clientes como freelancer, luego entré a una agencia de marketing digital. Entonces, bueno, a pesar de que no lo estudié en la universidad, ya tengo más de 7 años de experiencia trabajando en agencia como freelancer y ahora en TikTok. Ah, bueno, creo que no lo dije, trabajo en TikTok.
¿Sabes qué? Paremos aquí un momento y le vamos a contar la historia de cómo nos conocimos.
Sí, por favor.
Yo llevo trabajando en TikTok 4 años en la parte legal, María lleva trabajando en TikTok 1 año en la parte de marketing y nos conocimos por redes sociales.
Nos conocimos por TikTok.
Sí, nos conocimos por TikTok. Resulta que las dos montábamos contenido, nosotros hacíamos el mismo estilo porque tenemos personalidades muy similares, sí. Pensaría yo. Y yo montaba mi día en TikTok, que esto es un día en mi vida, esto es lo que estoy haciendo hoy. Ella empieza a hacer lo mismo en su cuenta. Ella vivía en Madrid, yo vivo en Los Ángeles. A las 2, por cosas de la vida, no pasan a Londres y empiezan los mensajes. Es que tienes que conocer a esta niña que se llama Fefi. Y ahí me tagueaban en el de ella, a ella la tagueaban en el mío.
Bueno, y de repente fue súper cómico porque justo lo que mencionas, ¿no? Probablemente nunca nos hubiésemos conocido porque estábamos en mercados totalmente diferentes, pero nosotros tenemos un programa interno que es un chat del trabajo y básicamente la busqué, vi que estaba en Londres y bueno, yo de salida le escribí, le dije, oye, tantas personas me están comentando en mis videos que nos deberíamos conocer, si estás libre, let's grab coffee o vamos a almorzar. Y bueno, tú obviamente súper simpática y sí, claro, let's go. Y bueno, nada, creo que al día siguiente estábamos almorzando juntas y conociéndonos.
Tal cual, duramos 2 horas almorzando, le conté toda mi vida. Es que yo creo que también la emoción de encontrar otra latina cuando tú no estás en tu casa y sientes que estás conectando a alguien, es impresionante. Entonces, gracias a las redes sociales y gracias a ustedes porque nos unieron y ahora podemos estar haciendo este podcast increíble y juntando nuestro conocimiento para ustedes.
Sí, para traer cosas positivas y, bueno, aportar valor, ¿no?
Tú que eres la experta, querida. Situación hipotética. Te contrata un cliente, te dice, mira, yo tengo esta empresa montada, no tengo nada de marketing, no he hecho nada de marketing porque no sé de marketing. ¿Qué es lo primero que le dices que esa persona debe hacer?
Ok, entonces en el caso hipotético de que tengas una empresa y quieres empezar, bueno, a ver, obviamente marketing engloba miles de cosas, vamos a enfocarnos en social media, ¿no? Pero sí, si eres una empresa, yo digo, lo primero que tienes que asegurarte que tienes es una estrategia de marca, o sea, una fundación. Bueno, fundación no, foundation, una base. Perdón, yo aquí mezclando el Spanglish.
Nos van a atacar ahora por el Spanglish. Que amo cuando me mandan hate. Ay, por el Dios Spanglish. Santo.
Bueno, sabes que yo hice un TikTok que se fue súper viral por eso, de que me critican cuando hablo Spanglish. Pero ya yo, o sea, es parte de mi personalidad. Así que lo siento, yo siempre trato de traducir cuando digo algo así como lo que acabo de decir. Pero lo que quise decir es demasiado importante como marca tener una base. Una estrategia de marca y una esencia de marca, sobre todo, son fundamentales para que tú puedas comunicar un mensaje y para que puedas desarrollar una estrategia que tenga sentido para tu marca. A mí me da risa la gente que dice como, esta es la clave del éxito, o si haces estas 3 cosas ya vas a triunfar. Porque la verdad es que cada marca es diferente y ninguna estrategia necesariamente le va a funcionar exactamente igual a todo el mundo, porque cada marca, ya sea personal o negocio, va a tener distintas cosas que van a llamar la atención del usuario, ¿no?
Entonces, paremos aquí. Tip número 1. No hay una fórmula exacta que le vaya a funcionar a todo el mundo. Eso no existe.
Sí, además que yo creo que algo que es súper importante es entender que marketing, sobre todo en redes sociales, también es un trial and error. Hay que hacer muchas pruebas para ver qué te funciona a ti.
Ok, entonces tengo mi negocio, quiero encontrar esa base que tú dices que necesito. ¿Qué tengo que hacer para encontrar eso?
¿Cómo empiezas? Lo primero, para aclarar, a lo que me refiero con tener una base, es tener bien definido primero tu propósito de marca, tus valores, los atributos, que es lo que hace que tu marca sea diferente a otras marcas, y obviamente tienes claro tu producto y la solución que tú le ofreces a tu cliente. Entonces, ¿cómo partes o cómo creas eso? Obviamente, eso lo tienes que desarrollar tú un poco y pensar cómo me quiero comunicar, quiero ser cercano o quiero ser menos cercano porque quiero, no sé, dar un poco de más vibe de prestigio, o exacto, luxury. O soy más elegante, o soy más casual. Todas estas cosas se van a desarrollar y al final es, exacto, hacerte preguntas y hacer el trabajo de escribir. Obviamente esto normalmente puedes contratar a alguien que es estratega en marca y en desarrollo de marca para ayudarte si es algo que tú no sabes cómo desarrollar. Pero al final normalmente si es un producto en el que tú crees, que sabes que aporta una solución, tampoco es difícil que tengas una idea de cómo empezar, sobre todo si no tienes, sabes, hay mucha gente que dice, bueno, pero yo no tengo de repente el presupuesto para contratar a toda una agencia que me haga todo el desarrollo de marca, porque obviamente es un trabajo, pero si es algo que creo que tú debes tener como una idea de esa base, que eso te va a ayudar a partir para crear la estrategia. Entonces, eso es lo primero.
Yo soy full de ejemplos, entonces quiero dar ejemplos para que la gente entienda un poquito eso que tú dices de los valores, de cómo quieren aparecer en redes sociales y eso. Vamos a escoger 3 marcas de cosméticos, de maquillajes, para que ustedes vean la diferencia entre uno y el otro. Primero veamos Tarte Cosmetics, que es, ellos llevan años en este mundo. Ellos hacen todos esos trips de los influencers que se llama Tarte Island, pero yo veo eso como una marca cercana porque la fundadora de la marca, la CEO de la marca, está todo el día en redes sociales mostrando como el detrás de cámara, el por qué creó un producto. O sea, es una compañía que tú lo sientes ahí, como que contigo. Sí. Después tenemos Summer Fridays, pero esta es un poco más luxury, es un poco más que sí, demuestran a veces el detrás de cámaras, pero más que nada es como vendiéndote este estilo de vida.
Total.
Este luxurious, como que marca y te muestran los aviones y te muestran como que todo bien aesthetic. Y después puedes tener algo incluso más arriba, La Mer. La Mer es lo más luxury del mundo y no tengo ni idea qué pasa en su oficina, no tengo ni idea qué pasa con sus redes sociales. Todo es como que una marca que está súper bien posicionada, pero esas 3 tienen estrategias totalmente diferentes.
Totalmente, totalmente. Sí, o sea, mira, para darte otro ejemplo, ya que dijiste como que soy más de ejemplos, para darte otro ejemplo también tienes que ver no solo lo que muestras, sino lo que estás vendiendo.
Claro.
Por ejemplo, hay marcas de maquillaje que a veces, normalmente, no voy a decir nombres, pero no te venden un maquillaje bueno. Te venden como un estatus social.
Sí.
Como que si tú tienes este maquillaje, tú estás en este nivel, o tienes tanto dinero, o perteneces a este grupo de personas porque esto es muy exclusivo tenerlo.
Quita el maquillaje, o sea, una cartera Chanel, sí, el diseño es muy bonito, pero te está vendiendo un estatus.
Exacto. O, por ejemplo, Rolex sí. Te vende un estatus. Rolex no te vende un reloj, te vende la, o sea, sabes, es literalmente tú
el
ves
prestigio.
A alguien, exacto, tú ves a alguien que tiene un Rolex en la calle y tú dices, wow, esta persona está en otro nivel, ¿no?
Claro.
Entonces, eso también es importante porque a veces nos ponemos a ver marcas y cosas así que a veces uno no entiende realmente qué es lo que está vendiendo este producto. Por ejemplo, déjame pensar otro ejemplo, Disney. Disney no te vende que si películas y el parque. Disney te vende como el sentimiento de volver a ser niño, de felicidad, de conectar con tu niño interior, por ejemplo, ¿no? O sea, son cosas que a veces van mucho más allá del producto y a veces hay personas que se enfocan en los atributos, por ejemplo, son calidad del producto. O sea, de repente no te estoy ofreciendo tal estatus social, pero te estoy ofreciendo un producto que tiene muy buena calidad, que te soluciona tal problema. Entonces, claro, depende muchísimo cuando estás desarrollando esa marca esa estrategia y decir, ¿qué estoy vendiendo? Estoy vendiendo eso, un sentimiento, o sea, estás despertando un sentimiento a tu consumidor cuando compra tu producto, estás vendiendo un estilo de vida o estás vendiendo realmente un producto que soluciona un problema para tu cliente. Entonces, sí lleva bastante trabajo pensar en todas estas cosas, pero siempre y cuando des con algo que tú digas, esto es, ya el mensaje que lleves a redes sociales o, no sé, a cualquier otro canal de comunicación va a ser mucho más fácil cuando tienes eso claro, ¿no?
Claro.
Entonces, claro. Bueno, eso por ahí es donde empezaría. Ahora, si luego ya tienes todo esto claro, para empezar con una estrategia de redes sociales, muchas personas hablan hoy de lo que dijimos, ¿no? Que si el éxito y esta es la clave y esta es la fórmula secreta, yo creo que realmente sí puede funcionar diferente dependiendo de cada marca, pero justamente lo que hablamos. Hay marcas que su estrategia de redes sociales puede ser mucho más cercana y mostrarte behind the scenes, mostrarte cómo es un día en la oficina, mostrarte cómo se hace el producto. Y esto a lo mejor es un video súper orgánico que funciona súper bien para ese estilo de marca. Pero de repente eso no va a funcionar tan bien para una marca que quiere vender más estatus, más luxury. Ellos no te van a mostrar eso, pero ellos de repente te van a mostrar un video súper aesthetic de una niña espectacular que está teniendo su bolso o sus anillos. Entonces, depende muchísimo, ¿no? Pero lo más importante de la estrategia, creo, hoy en día, también depende de la plataforma que utilices como red social para comunicar las cosas, porque, por ejemplo, Instagram y TikTok funcionan diferente. Pero bueno, lo más importante es aportar valor. Y cuando yo digo aportar valor, mucha gente se asusta porque piensan que tienen que hablar y dar como una clase, ¿no? Como
sí,
que
como tomamos la palabra aportar valor o la oración aportar valor y decimos, no, es que tiene que ser algo educacional. Y no necesariamente es así.
Exacto. Entonces, por ejemplo, mucha gente se asusta como que, ay, pero ¿cómo que aportar valor? O sea, que tengo que dar una clase o explicar algo de cómo se hace esto, cómo se usa esto. No necesariamente, porque hay formas diferentes de aportar valor. Una de ellas puede ser la parte educativa, que es como que te enseño algo. Otra forma de aportar valor es inspirando, o sea, es creando videos o contenido que inspira a la persona. Y otra manera, que es la más común y que se nos olvida que es aportar valor, es entreteniendo. Entonces, por ejemplo, todas estas cosas de behind the scenes, de te muestro cómo es la oficina, todo esto es contenido que, por una parte, es entretenido para las personas que les gusta esa marca, y por otra parte, también puede ser hasta un poco inspiracional, porque puede ser como, oh, yo quiero llegar ahí, yo quiero trabajar en esa empresa, o yo quiero que mi negocio llegue a este punto, ¿sabes? O sea, hay bastantes maneras también de inspirar, pero cuando digo aportar valor, no es necesariamente monta un video dando una clase de algo, sino que puede ser inspirar, entretener o educar.
Y ahí hablamos de las marcas, pero también quiero hablar otra vez de tu marca personal. Este ejercicio lo puedes reaplicar perfectamente para tu marca personal. ¿Quién quiero ser yo en redes sociales? ¿Cómo me quiero mostrar a mí en redes sociales? ¿Me quiero mostrar como una persona cercana? ¿Me quiero mostrar como una persona que puede inspirar y que tú de pronto puedes llegar a tener mi como que estilo de vida? Y después pasemos a aportar valor. ¿Cómo quiero aportar valor yo? Puedes aportar valor si este tipo de podcast es un podcast que estamos educando de cierta manera, entonces estamos aportando valor de esta manera. Hay otros podcasts míos que yo simplemente estoy hablando de mi vida, y por mucho que yo piense que no puedo estar aportando valor educacional, estoy dándote compañía.
No, y si lo aportas, porque a lo mejor alguien se siente identificado con algo que tú estás diciendo.
Pero vamos a decir que no estoy enseñando nada. Incluso el hecho de tener compañía, eso es aportar valor. O sea, hay veces que yo me estoy maquillando y yo pongo un video de YouTube de una de mis YouTubers favoritas y me puedo quedar ahí como de background noise.
De muchas maneras. Y otra cosa que creo que es importante es entender la plataforma donde vas a comunicar, ¿no? O sea, por ejemplo, y esto no es nada confidencial, es algo que todo el mundo sabe, TikTok es una plataforma que es mucho más orgánica que Instagram. Por ejemplo, tú antes de postear en Instagram, te lo piensas 10 veces y ves si es aesthetic, si la gente le va a gustar, si es bonito, si no sé qué, aquello, lo otro. En TikTok, mientras más real y más orgánico, funciona mejor, pero porque son plataformas diferentes. Entonces también como que a la hora de ver la estrategia, o sea, de desarrollar esa estrategia y decidir qué vas a mostrar y cómo lo vas a mostrar, es importante entender la plataforma.
Ahora, estoy siendo yo tu amiga legal y la persona insoportable que le toca hacer esto. Aquí viene un disclaimer. Todas las cosas que vamos a decir son nuestras opiniones. Nada de esto representa a la empresa, porque tengo claro que las dos trabajamos en TikTok.
Sí.
No estamos diciendo ni un secreto, ni una clave, lo que va a hacer que tu video se haga viral. Es más, para serles totalmente sincera, si alguien les trata de vender eso, salgan corriendo.
Total.
Salgan corriendo, porque eso no existe.
Total. O sea, yo creo que sí, es importante, y por eso dije como que esto no es información
confidencial
ni privilegiada. Exacto. Pero entender la plataforma donde estás es súper importante. Entender qué formatos funcionan, cómo comunicarlo, si es más orgánico o más trabajado, si, no sé, hay tantos mitos también que a veces a mí me siento un poco mal a veces por las personas que ven un vídeo que te dice, tienes que postear 10 veces al día, y se lo creen, y los pobres andan frustrados tratando de postear 10 veces al día porque alguien dijo que esa era la clave del éxito. Y realmente por eso dije al principio del podcast, hay mucho ensayo y error, hay que probar qué funciona para ti. De repente tú subes TikToks, imagínate, todos de vídeo hablando y te funcionan brutales, pero a mí me funcionan es con música y voiceover, porque de repente también a ti se te da muy bien hablar en cámara, pero de repente a mí no. Entonces no significa, ay bueno, como a Fefi le fue bien hablando en cámara y sin música, eso es lo que funciona, ¿no? De repente a mí se me da mejor editar un vídeo donde no salgo yo, donde tengo un voiceover, porque no me siento cómoda en cámara, y a lo mejor eso me funciona a mí. ¿Qué funciona y qué se alinea a tu marca? Eso es importantísimo. Muchas veces las personas ven que algo está funcionando para otra marca o para otra persona y lo quieren hacer, tipo copiando el formato o copiando la manera de hacerlo, y o me voy incluso un poquito más allá con las tendencias, ¿no? Que ahora todo es que, ay, vamos a usar este sonido viral o vamos a hacer esta tendencia que está haciendo todo el mundo, y de repente ves marcas haciendo tendencias y haciendo trends que no tienen nada que ver con la marca. Y tú dices, ¿por qué esta marca está haciendo esto? Y ahí se nota que no hay estrategia, porque simplemente están buscando unirse a todas las tendencias para tratar de ser virales en vez de realmente como pensar, ¿hace sentido que yo esté haciendo esto? ¿O hace sentido que mi marca esté haciendo esto? Y eso es una pregunta muy importante, porque yo creo que se nota, bueno, sobre todo para los que sabemos de marketing, se nota y sabemos cuando alguien está simplemente tratando de tener seguidores o lo que sea, y también te tienes que hacer la pregunta de cuál es tu objetivo de estar en redes sociales. ¿Es crecer y ya por crecer o qué? A la gente se le olvida que es mucho más importante tener comunidad y tener personas que realmente puedan ser tu cliente potencial o que estén ahí, que estén participando, a simplemente tener seguidores, porque al final, ¿qué haces con un montón de seguidores, por ejemplo, que no les importa tu contenido? Totalmente. Y esa es una pregunta súper interesante, porque ha pasado muchas veces que personas o marcas se hacen virales por algo random y luego no saben qué hacer con toda esa comunidad que tienen, porque a esa persona le interesa eso que tú subiste en ese video que se te fue viral, y a lo mejor eso lo hiciste por, no sé, bromear o lo que sea, y realmente ese no es tu nicho. Súper interesante que lo hayas traído a la mesa, porque es verdad, el número de seguidores o irse viral no es tan bueno si esa gente que te está llegando no le interesa realmente tu tema, sino que simplemente llegaron ahí porque hiciste algo que se fue viral.
Entonces, hagamos un paréntesis aquí. Entendiendo que el punto de subir contenido en redes sociales no es irte viral, obviamente si se te va viral un video tuyo que está anclado a tu marca, fabuloso, estás haciendo el trabajo bien, qué bueno que te lleguen todos tus seguidores, qué bien que todo tu trabajo esté pagando, pero esa no debería ser tu meta final. O sea, tu meta final no debería ser un número, no debería ser quiero tener X número de seguidores, tu meta debería ser conectar con la comunidad que estás creando.
Totalmente, yo creo que tu meta es que seas, o sea, que tengas, mejor dicho, credibilidad en lo que haces. Porque si tú tienes credibilidad y además creas esa conexión con esa persona que te sigue y tienes comunidad, vas a poder convertir a ese usuario probablemente en tu cliente. Ya sea lo que sea, ¿no? Que vendas o promociones, o si tienes un curso, o si das asesorías, o si tienes un producto. Lo más importante es tener esa credibilidad y que esa persona confíe en tu producto o en tu propuesta de valor.
Yo creo que entonces un buen ejercicio antes de tú postear cualquier video es preguntarte a ti misma como qué valor está aportando ese video.
Exacto. Y sobre todo, mira, yo creo que un ejercicio súper importante que hay que hacer es estudiar nuestro propio comportamiento como un usuario. Es decir, Fefi, cuando tú ves TikTok, ¿qué te llama la atención? ¿Qué video te quedas viendo y por qué? ¿Por qué le diste like? ¿Por qué lo compartiste? O sea, se nos olvida hacer el ejercicio de yo también soy un usuario, claro, y yo también consumo contenido, déjame observar mi propio comportamiento para ver qué me llama la atención, qué comparto, a qué le doy like, qué guardo, ¿no? Y no me refiero solo al tema, pero hay algo de ese video que captó tu atención. O sea, fue la manera, el storytelling, cómo te lo están contando, fue la manera de grabar, fue que tuvo muchos clips en vez de un video aburrido, o fue un solo video con una toma, pero lo que está diciendo esta persona aporta muchísimo valor. Entonces creo que es importante hacer el ejercicio de ponernos en el zapato de nuestro cliente o de un consumidor normal y ver cuáles son esas cosas que llaman nuestra atención. Porque ahí identificas, ah, bueno, yo puedo probar a hacer esto o puedo probar a hacer aquello porque a mí como consumidor, eso me llama la atención. Y otra cosa que es importante es saber que tu contenido va a llegar a la mayor cantidad de personas, y tanto Instagram o TikTok o YouTube, cualquier plataforma que utilices, lo va a empujar y lo va a seguir mostrando si ese video tiene buen rendimiento al principio. Y buen rendimiento no significa muchísimos likes necesariamente, son interacciones. Pueden ser likes, pueden ser compartidos, pueden ser guardados, o incluso es la retención. Acuérdate que todas las plataformas actualmente se están peleando porque tú pases la mayor cantidad de tiempo en su plataforma. Entonces, por ejemplo, si tú publicas un video y al principio ese video, vamos a suponer que dura un minuto, ¿vale? Si todo el mundo está viendo ese video en su totalidad, o sea, un minuto entero, eso significa que tu video, o sea, la plataforma entiende que tu video aporta valor porque todo el mundo se está quedando por lo menos un minuto. Entonces tú, inconscientemente, o sea, no te estás dando cuenta que tú estás ayudando a la plataforma a retener a los usuarios dentro de la plataforma. Entonces lo que la plataforma hace al identificar de que el usuario está pasando mucho tiempo viendo tu video es que se lo muestra a más gente, a más gente, a más gente, a más gente. ¿Qué pasaría si ese mismo video de un minuto yo lo veo por 2 segundos y me aburrí y digo, ah, y lo paso? Pues eso le está demostrando a la plataforma que tu video probablemente no aporta tanto valor y no está reteniendo a la gente en la plataforma, por lo que lo deja de mostrar y muestra los de otras personas que sí estén logrando ese cometido. Entonces, trata de pensar, ok, mi objetivo con mis videos es que aporte valor para que la gente o lo vea en su totalidad o lo guarde porque le aporta valor o lo comparta o lo que sea, porque al final eso es lo que queremos lograr.
Acabas de hablar de retención. Y yo quiero hacer una pausa acá, porque algo que yo sé que me pasa a mí y que yo sé que nosotros hemos hablado de esto y le pasa a muchísima gente, es que a veces decimos, bueno, pero es que yo, ¿por qué voy a montar este video si hay, o por qué voy a montar este podcast si estoy segura que hay 600 podcasts más que la gente está hablando de marketing? ¿O por qué voy a montar este video en TikTok si sé que hay 800 personas más hablando de cómo vas a crear tu hoja de vida o te va a dar un consejo laboral? Y a veces sentimos y tenemos ese pensamiento limitante de que todo está sobresaturado y que no hay un espacio para que otra persona pueda entrar a crear. Que es un mito, está mal.
A ver, una verdad es que absolutamente todo está dicho e inventado.
100%.
Eso es un fact, o sea, es un hecho. Yo probablemente no vaya a crear un video hablando sobre algo de marketing digital que no se haya dicho antes. Pero,
y acá viene el pero bien importante.
Pero bien importante y bien grande, es que primero, nadie ha tenido las experiencias que yo he tenido.
Sí.
Yo soy la única María Cartaya, bueno, en realidad no, porque mi hermana también se llama María Cartaya, pero yo soy la única María Cartaya que tengo mi propia personalidad, mi propia manera de echar este cuento. Entonces, al final tenemos que acordarnos que es cómo transmites ese mensaje y que nadie lo va a hacer como tú. Y nadie lo va a hacer nadie lo va a decir con la experiencia que tú tienes, porque nadie tiene tu misma experiencia, ni pasó por tus mismos struggles, ni tuvo tu mismo recorrido para llegar hasta donde tú estás. Entonces, el factor diferencial
eres tú.
No es necesariamente siempre el contenido, sino que eres tú.
María y yo estamos hablando de esto esta mañana. También es el paquete en el que tú me estés entregando ese contenido. Tú vas a un supermercado y tú ves 2 paquetes de galleta y hay un paquete que te llama más la atención, tú vas a gravitar hacia ese paquete, por mucho que las galletas puedan saber exactamente lo mismo, ¿verdad? Porque el paquete vende, nosotros somos unas personas visuales. Cuando se trata de redes sociales es lo mismo. Yo te puedo garantizar que tú y yo podemos montar exactamente el mismo contenido y dependiendo de cómo comienza el contenido de cada una, a uno le va a ir mejor que a la otra.
100%.
Y la razón es porque, me doy un ejemplo, vamos a decir que yo comenzara este podcast así. Hola, ¿cómo están? Oigan, gracias. Es que, no sé, esta mañana desayuné esto. Pero sí, hoy vamos a hablar de marketing digital. Ya yo perdí ahí, 40 personas se me desconectaron porque no van a querer escuchar eso.
Claro, y otra cosa que, o sea, justamente va ligado a eso, es que gracias a las redes sociales, nuestro attention span es muy corto. Entonces tienes que tratar de lograr, o sea, captar la atención de tu usuario en la mínima cantidad de segundos posibles. Me atrevo a decir 2 o 3 segundos.
Yo digo que los 2 o 3 segundos, los primeros 2 o 3 segundos son lo más importante. Creo que ahí vienen dos errores que lo voy a decir porque yo los he cometido antes, entonces me atrevo a decirlos. El primero es, muchas veces nos presentamos antes de decir nada. Oigan, voy a ser súper grosera ahora mismo. A nadie le interesa quién eres tú al comienzo. O sea, a nadie le interesa. Cuando yo montaba videos al comienzo era como que, ¿quién es esa vieja? Entonces, imagínate yo montar y que mis primeros 5 segundos sean, hola, me llamo Stephanie Mendoza y soy colombiana. Chao, a mí, ¿por qué me importa eso? ¿Qué te vengo a enseñar hoy? ¿De qué se trata el video? Dímelo de una. Dímelo antes de que yo no quiera prestar atención más. O si estás haciendo una receta, por decirte, en vez de estar tú en la cocina, hoy te voy a enseñar a cómo hacer tal cosa, muéstrame el plato de una.
Claro, es el plato ojos. Ya hecho que se ve divino. Exacto. Y después es que yo digo, wow, eso se ve buenísimo, te lanzo, te voy a enseñar a hacer esto en 3 pasos.
Pero ya ahí los primeros 2 segundos fueron yo admirar el plato y me quedé escuchándote y tú me dices, voy a enseñar a preparar este plato, me quedé 3 segundos más. Sí. Y ahí después tú me dices, hola, yo me llamo María, yo soy una chef profesional desde 10 años. Y digo, esta mujer sabe.
Exacto.
Pero mira lo que yo hice, yo te agarré al comienzo, después te dije que íbamos a hacer en el video y después me presenté o después me di la credibilidad y todas esas cosas. A veces lo hacemos al contrario, que creo que es donde nos equivocamos y yo la embarré muchísimo tiempo haciendo eso.
Bueno, pero fue ensayo y error.
¿Ah?
Y aprendiste, ¿no? Pero sí, totalmente. Incluso que yo dije como que te voy a enseñar a hacer esto en 2 pasos. Muchas veces ahora hay personas que ni siquiera te dicen eso. Te dicen, no sé, me lo invento, como que 3 ingredientes y en 15 minutos haces esto. O sea, es como que ni siquiera se cortan el te voy a enseñar y te voy a explicar. Que algo que me da mucha risa porque es que literalmente ya no tenemos paciencia. Es como que queremos ver si nos interesa en 2 segundos y si no, chao. Y a mí me da risa este concepto que ahora lo llaman de millennial pause. ¿Lo has escuchado?
A mí me encanta el millennial pause, como que el millennial pause es cuando tú dejas, y nosotros somos millennials, qué pena, we're roasting each other right now.
Pero es verdad.
Como que uno empieza el video así, hola.
Exacto, y es como que no, córtalo, tienes que empezar de una vez hablando, o sea, y no puede haber ni un segundo de silencio, y me da risa porque ahora yo también hasta edito mis videos y trato de que no hayan segundos ni microsegundos de silencio en ningún lado, porque la gente no tiene tiempo para tu millennial pause o para tu duda o tu muletilla, ¿sabes? O sea, como que ya no hay tiempo para eso.
Yo creo que debemos ponerle una tarea a todos los que nos están escuchando ahora mismo. Es más, tú y yo nos vamos a poner esta tarea también.
Sí.
Y te voy a escribir si no la haces. Ay. Vamos a ir a uno de los videos que nosotros sabemos, que nosotros en nuestro corazón sabemos que lo que estábamos dando en ese video era buena información, ya sea de valor, de entretenimiento, lo que sea, pero que el video no nos fue bien. Vas a ir a ese video y vas a revisar especialmente al comienzo qué hiciste en ese video. ¿Por qué el video no llamó la atención al comienzo?
Sí.
Y vas a utilizar esa misma idea de contenido, la vas a reciclar, le vas a cambiar los primeros 5 segundos y vas a volver a postear ese video. O sea, lo vas a regrabar otra vez, pero vas a utilizar el mismo concepto.
Sí.
Y veamos cómo le va ese video la próxima vez.
No quiero decir garantizado, pero casi garantizado que seguramente va a tener mejor rendimiento. Sí.
También de acuerdo.
Sí. Y una cosa que creo que es importante a veces, que también se nos olvida, es pensar un poco y guionizar un poco lo que queremos decir y asegurarnos de que ese guión tiene sentido, llama la atención, está aportando valor, porque muchas veces es como que precisamente como la gente se enfoca más en la cantidad versus la calidad. Okay. Quieren grabar 40 videos, ¿sabes? Para toda la, sí, exacto. Para toda la semana subir 40 videos o lo que sea. Y se les olvida guionizar un poco y entonces luego dicen como que, ay, bueno, el video no le fue tan bien y tal. Claro, porque te estás enfocando tanto en eso que no te estás dando cuenta si el video cumple como con estas cosas que llame la atención, que tenga un buen título atractivo, que le estés aportando valor a tu comunidad, que se veas y transmita tu personalidad, que eres una persona cercana. Todas estas son cosas que realmente a veces la gente piensa como, ay, este tuvo suerte y le fue bien en el video. Y es como, no, este video está pensado para que le vaya bien, ¿no? Y todo es estrategia. Entonces, a veces antes de simplemente agarrar y grabar algo súper rápido, haz una pausa y revisa si estás cumpliendo como que con este checklist de cosas que al final van a hacer o te van a ayudar a retener a tu audiencia.
De acuerdo, totalmente de acuerdo. Hemos hablado mucho de la cantidad y sobre que la calidad es preferible que la cantidad.
Bueno, esa es mi opinión.
No.
Sí.
Y sí estoy de acuerdo con eso, pero, y yo diría acá un pero grande, eso no significa que te me vas a desaparecer 3 meses de Instagram o te me vas a desaparecer 3 meses de TikTok.
No, claro, porque es lo que comentaba. Al final, la plataforma lo que quiere es que tú mantengas a otros usuarios en la plataforma. Si te desapareces por siempre, pues obviamente cuando vuelvas va a ser difícil como que pick up where you left off, o sea, como tener el mismo alcance, etcétera, porque al final la plataforma tiene mucho tiempo como sin saber de ti y de tus videos, por lo que puede ser muy común que si te desapareces 2 o 3 meses, cuando vuelvas a publicar, a lo mejor tu alcance va a ser más bajo, ¿no?
Yo creo que lo ideal es tener un estilo de consistencia, y la consistencia no se tiene que ver igual para todo el mundo. Si tu consistencia es un video a la semana, excelente. Si tú vas a montar un video a la semana que es un video de excelente calidad, yo te aseguro que vas a subir y que vas a lograr a llegar a más alcance. Pero yo sí creo que ser consistente
es importante.
Es importante. Sí. Y yo me culpo de que yo no soy la más consistente, pero yo sé que cuando soy, le va mejor.
Sí, totalmente. Eso es muy acertado y muy cierto. Y quiero rescatar algo que dijiste, que también me parece interesante. Dijiste como que, ay, bueno, y le echo la culpa al algoritmo. Ay, Dios santo. Vamos a hablar del bendito algoritmo, porque todo el mundo, ay, que el algoritmo no me quiere y me banearon y mis videos no los ve nadie. Mira, si tu video no lo está viendo nadie, es porque el video no sirvió.
Puedo decir algo súper controversial. El shadow ban no existe.
Bueno, pero yo creo que eso no es, bueno, no sé, igual sí, pero yo creo que no es controversial. Es que literalmente yo también digo que eso no existe.
Y eso es información pública, o sea, no existe.
No, mira, no. Yo creo que algo súper importante es saber, como ya no quiero sonar tan repetitiva, pero al final si tu video no está haciendo su cometido de mantener a las personas en la red social y no es interesante y nadie le está dedicando más de un segundo, pues obviamente no se va a mostrar tanto. Entonces, claro, duele en el ego. Decir, claro. Ay, bueno, es que el video no sirvió para nada, pero most likely el video no sirvió para nada. Y muchas veces sí hay momentos en que a lo mejor la plataforma tiene menos alcance, pero ya verás que con los días pues eso se vuelve a normalizar. Pero ese tema de que el algoritmo no me quiere y no sirvió, no, probablemente estás haciendo algo con tu video que no llamó tanto la atención o que el valor que aportaste igual no era tan bueno y ya.
Las plataformas son cíclicas y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Cada plataforma va a crear productos nuevos todo el tiempo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Instagram sacó Instagram Stories la primera vez en la vida? O sea, Instagram Stories era algo que no existía antes.
Claro, y Instagram Stories se crea por la competencia que tenía Instagram con Snapchat y dice, yo necesito que la gente esté en mi plataforma. Claro. Entonces, esta función de esta plataforma, yo la voy a meter en mi plataforma.
Pero ¿qué pasa cuando Instagram crea Stories? La manera en que Instagram empieza a preferir el contenido es un poquito diferente. Entonces ahí es donde digo que las plataformas son cíclicas y que uno sí, en cierta manera, tiene que estar pendiente a qué está haciendo la plataforma. La plataforma sacó un live. Plata intenta hacer un live de vez en cuando. La plataforma ahora está sacando 30 minutos de video. Ok, eso quiere decir que quizá la plataforma prefiere videos que sean más largos a los videos que sean más cortos.
Iba a decir, eso quiere decir que este podcast se publica, no, mentira, en esa plataforma. No, pero es verdad, y además muchas veces las personas se quedan como haciendo algo que ya se siente como en su comfort zone y no se atreven, por ejemplo, de hacer un live, de hacer un video más largo, de probar un formato diferente. Y al final tenemos que pensar que las plataformas están incluyendo todas estas funciones nuevas para retener al usuario y lo más seguro es que estén haciendo como un poco de push de esos formatos o de esas funciones nuevas. Entonces, sé curioso y pruébalas.
Ahora, otra cosa que yo estoy intentando hacer más, porque yo sé que hay veces que es bastante abrumador cuando uno dice, tengo Instagram, tengo TikTok, tengo, no sé si montan en YouTube, en Threads, hay tantas plataformas, no tengo suficiente contenido, yo trabajo tiempo completo, no tengo tiempo para montar contenido. Acá hay varias opciones que puedes hacer y yo sí creo que mientras que las plataformas son diferentes, el tipo de contenido que funciona en TikTok no necesariamente, algunos sí, pero no necesariamente funciona en Instagram, sí se puede reciclar contenido si lo haces de una manera. Entonces, por decirte, María dio el ejemplo al comienzo diciendo Instagram siempre ha sido más aesthetic.
Siempre.
Instagram es como que todo bello, mientras que TikTok uno puede salir con un moño en la cabeza y a la gente le encanta eso. Entre más como que raw te veas, mejor.
Sí.
Pero las historias de TikTok, las historias de Instagram también son raw. Entonces yo puedo postear mi video de TikTok, lo puedo postear, por decirte, en stories en Instagram. Y ahí estoy reciclando contenido de cierta manera.
Sí, y bueno, también como que va de la mano un poquito con lo que estás diciendo, que las plataformas evolucionan también. Por ejemplo, en Instagram ahora también se ve mucho más una tendencia a subir photodumps, que es una especie de contenido mucho más orgánica. Pero bueno, hay excepciones a veces y la gente intenta traer diferentes formatos a diferentes cosas, como por ejemplo en TikTok ahora hay fotos de carrusel. Entonces, cosa que no había al principio. Tienes que pensar en varias cosas. La gente que ve tu contenido en Instagram, la mayoría son parte de tu comunidad y de tus seguidores. La gente que te ve en TikTok no necesariamente es tu seguidor, porque TikTok se enfoca mucho en darle como visibilidad y más reach al contenido en base a los intereses de esa persona. Entonces, por ejemplo, si tu contenido es de fashion, me invento que subiste un Get Ready With Me o algo así, ese contenido no solamente le va a llegar a tus seguidores, sino probablemente también a muchas personas que estén interesadas en ese tema. Y por eso también a veces está la creencia que la gente dice, bueno, en TikTok es mucho más fácil crecer y tener más visibilidad y todo esto. Y es por eso, es porque se enfoca mucho en distribuir tu contenido a personas que tengan ese interés. En cambio, Instagram ahora está siendo un poco más así también, creo que se está adaptando un poco más a esa modalidad. Pero por mucho, mucho tiempo era más como que, bueno, si no tienes seguidores no te ve nadie. Incluso en Instagram la mayoría de las veces se dice que a lo mejor un 10% de tu comunidad es la que ve tu contenido. 100%. Que por ahí también hay mucha gente frustrada, como que, ay, tengo tantos seguidores, pero mi contenido solo lo ve literalmente el 10% o el 15% en algunos casos. Entonces, también pensar que depende, como dije, también de tu objetivo, o sea, ¿cuál es tu objetivo? Crecer tu comunidad y que te vea mucha gente y llegar a personas que tengan intereses en este tema, o tu, de repente, objetivo es estar en Instagram y tener una comunidad más pequeña, pero no importa que sea más pequeña, pero porque tienes otro objetivo, ¿no? Entonces, eso también es importante, o sea, saber como que el tipo de contenido, de formato y la plataforma que lo vas a utilizar, o sea, en la que lo vas a subir, dependiendo del objetivo.
La gente que dice, si utilizas 3 hashtags o utilizas 8 hashtags y los pones en el comentario y los escondes, tu video se va a ir viral. Y si agregas tal palabra a tu video, yo regañé a una amiga que era creadora de contenido, que por alguna razón ponía de hashtag siempre For You Page o Longer Videos.
Ay, eso fue súper común en algún momento.
¿Tú de dónde sacaste eso? O sea, ¿tú de dónde sacaste que tú si ponías hashtag Longer Video, tu video se iba a volver viral? No, es que una de las personas que da secretos de social lo puso online. Y yo digo, eso no tiene nada que ver. O sea, a la plataforma, ¿qué le interesa que tú pongas hashtag Longer Video? Entonces, hablemos de SEO, Search Engine Optimization, hashtags, captions, hablemos un poquito de eso.
Vale, yo creo que, bueno, como acabas de decir, hay muchísimos mitos, ¿no? Para hablar de las cosas que son un poco más hechos, por ejemplo, en Instagram, en una publicación, tú puedes colocar hasta 30 hashtags, ¿vale? Yo personalmente no recomiendo que utilices 30 hashtags. Hay tipos de hashtags también, no literalmente, pero, o sea, cuando estudias marketing un poco sabes que hay tipos de hashtag que puede ser, por ejemplo, el hashtag que está más relacionado a lo que ve la persona visualmente en la publicación. Está el hashtag que está más relacionado con tu comunidad o con el tipo de persona que quieres que encuentre ese contenido. Y luego el hashtag que es más, pues, de tu nicho, ¿no? De lo nicho, ¿no?
Hagamos un ejemplo, porque me gustan los ejemplos. Entonces, yo voy a poner un video. Yo soy una influencer de esas que se van de viaje. Si sabes, una travel content creator, una creadora de contenido de viajes. Yo monto un video hermoso en Italia y estoy yo comiendo pasta en el video, ¿verdad? Dame de los ejemplos de hashtag que podríamos poner de cada una de esas categorías.
Ok, la primera, por ejemplo, que va relacionada a tu nicho, sería un ejemplo que es el primero que se me viene a la cabeza, es travel blogger, por ejemplo. Que eres una blogger que se dedica a viajar y a mostrar sitios.
Perfecto, ese es el del nicho.
Ese es el del nicho, por ejemplo. El segundo, que es el más visual. Es el visual, exacto. Entonces, por ejemplo, si tú estás comiendo pasta en Italia, tú puedes poner, no sé, dependiendo si estás en un hotel o en un restaurante.
Restaurant in Italy.
Exacto. O puedes poner pasta restaurant in Italy. Me lo invento. Uh-huh. Es algo mucho, muy específico, pero... como dije también anteriormente, tienes que ponerte en el zapato de la persona. O sea, si tú fueses un usuario, ¿qué hashtag pondrías tú para encontrar ese vídeo? O sea, específicamente, ¿qué crees que estarías buscando tú uh-huh. para encontrar ese vídeo? Uh-huh. Ejemplo, si yo pongo hashtag pizza uh-huh. y me sale una hamburguesa, oye, yo estoy buscando pizza, yo no quiero ver hamburguesa. Entonces, uh-huh. ¿por qué estás usando ese hashtag ahí? Entonces, un ejemplo podría ser... restaurante de pizza en Italia, o tú habías dicho pasta, sí. Pero bueno, ese ejemplo, ¿no? Que puede ser algo mucho más nicho.
Y el tercero es la comunidad.
Y el tercero es la comunidad, que son las personas que quieren, por ejemplo, viajar a Italia, en ese caso, ¿no? Porque obviamente también cambia un poco. Si yo, para darte un ejemplo más fácil, si yo estoy en marketing digital y estoy haciendo un vídeo que te enseño a cómo editar un vídeo en CapCut, a lo mejor... un hashtag de comunidad para ese video es hashtag community manager, porque esa es mi target. O sea, esa es la persona que yo quiero que encuentre este hack, porque esto le va a servir a esa persona. En el caso de un travel blogger puede ser un poco diferente, porque, alguien que esté buscando sí, tips de viaje, alguien que se vaya de viaje a Italia y que quiera buscar exactamente un video para ver en qué spots puede ir o qué restaurante puede conocer. Entonces, son ejemplos de hashtags que puedes utilizar. Otra cosa que quiero agregar con eso es que tienes que tener cuidado con el tamaño de ese hashtag. ¿Ves que a veces cuando colocamos hashtag, por ejemplo, travel blogger, debe ser un hashtag súper común y debe tener millones, si no billones, de posts sí. con ese hashtag? Eso es lo que significa para ti, es que va a ser un poquito más difícil que tu video se posicione ahí, porque hay probablemente una persona cada minuto publicando algo con ese hashtag. Entonces, tu post ahí se puede perder. Entonces, el hashtag también se divide por tamaño. Mm-hmm. O sea, hay hashtags con billones y millones, hay hashtags medios y pequeños. Sí, no de visualización, pero de contenido video, perdón, que está
de
ahí.
De videos que están utilizando ahí, de cantidad de videos que hay en ese
exacto,
ese
por ejemplo, si tú vas a escribir un hashtag en Instagram y ves que ese hashtag tiene 10 publicaciones, eso significa que eso no lo está usando nadie. Probablemente ese hashtag no te sirva para nada. Sí. Pero también si uno tienes uno de millones y millones y millones, probablemente tu contenido sea más difícil de encontrar.
Tú dijiste algo acá importante y eso lo voy a atar con el Search Engine Optimization para explicar un poco de eso. Uh-huh. Ella estaba explicando sobre, tú tienes que poner lo que estaría buscando el consumidor. Entonces, si alguien quiere buscar restaurantes italianos o restaurantes de pasta en Italia, tú tienes que poner el hashtag como restaurantes de pasta en Italia.
Total.
Antes de SEO, los hashtags eran lo que la gente utilizaba para encontrar cosas. Entonces, si yo como... acaba de decir María, quería buscar restaurantes de pasta, yo podía hundir ese hashtag y ahí me podía salir la información y así yo podía ver exactamente lo que yo quería. Ahora, muchas de las plataformas, tanto de redes sociales como de search engines, como Google, etcétera, utilizan lo que se llama el Search Engine Optimization, que es como con palabras claves tú puedes hacer que tu contenido pueda ser buscado con las como que a través de la gente. Entonces, ella estaba hablando, un ejemplo que me pareció perfecto. María va a crear un contenido, va a crear un video sobre cómo editar en CapCut. ¿Cómo va a hacer María para que ese video lo encuentren de más personas? Sin estar...
dependiendo.
Sin estar dependiendo del For You page. Entonces, sin depender del For You page, ella va a agregar palabras claves, tanto habladas en su video, escritas en el caption... o en hashtags que digan cómo editar un video en CapCut. ¿Qué pasa? Uh-huh. La plataforma agarra esas palabras claves y entiende, ok, es que este video se trata de cómo editar un video en CapCut. Entonces, uno, yo le puedo mostrar ese video a personas que yo sé que le interesa ese tipo de contenido, pero dos, si el día de mañana yo me meto en cualquiera de estas plataformas y pongo en el search cómo editar un video en CapCut, tu video me puede salir en ese search.
Hashtag inicialmente se utilizaba para indexar contenido. Uh-huh. Es decir, un hashtag uh-huh. es como si fuese una carpetita uh-huh. en donde todas las personas que utilizaban ese hashtag, ese contenido se metía en esa carpetita, una carpetita imaginaria, ¿no? Que sí. me estoy inventando, pero bueno, eso es lo que era un hashtag antes. O sea, era simplemente para indexar contenido, que muchas veces incluso las marcas inventaban sus propios hashtags para indexar contenido. Es decir, si yo tengo una marca que se llama María Vestidos y yo le decía a la gente que usaba mi marca que usara el hashtag María Vestidos, yo ya tengo una carpeta imaginaria que es ese hashtag donde toda mi comunidad está subiendo contenido usando mis vestidos. Entonces eso para mí, como marca, me ayudaba, uno, a demostrar que tengo una comunidad, dos, a agarrar contenido que puedo utilizar como user generated content para mi propia plataforma, etc. Entonces, los hashtags inicialmente eran para eso, pero ahora con todo el tema de que básicamente las redes sociales también se utilizan como buscadores, se utilizan muchísimo también como para categorizar y para ayudar al algoritmo o a la plataforma a entender sobre qué va tu video. Pero como tú dijiste, y me encanta que sabes esto demasiado, porque bueno, obviamente ella usando sus redes sociales por tanto tiempo ya es una experta también, pero básicamente es un trabajo que se tiene que hacer de muchas partes, no es nada más el hashtag, es el hashtag, es el título, es las letras, literalmente el texto que colocas en el propio video y en el caption. Entonces todas esas palabras claves son lo que tú llamas Search Engine Optimization o SEO, que es SEO en español, y básicamente todo eso ayuda a la plataforma a entender de qué va el video, y para eso utilizamos los hashtags hoy en día, más que para simplemente guardar el contenido en esa carpetita imaginaria o indexar ese contenido en ese tema o en esa palabra clave que utilizamos, pues ahora también se utiliza para que el algoritmo de la plataforma entienda de qué va ese video y se lo muestre a las personas que están interesadas en ese contenido.
Yo creo que podemos hacer parte 2, 3, 4, 8, 80 de esto.
Sí, más, total.
Puedo hacer un episodio entero contándole las burradas que he hecho en redes sociales porque...
Eso estaría interesante. Como que todas las veces que lo hice mal...
Sí.
¿Y qué debía haber hecho?
Porque yo alguna vez he contado esto, que yo, la razón por la que yo empecé a utilizar TikTok era simplemente para poder entender mi trabajo mejor, porque como a mí me tocaba...
Pero eso me parece clave.
Sí.
Eso me parece clave. Y muchas veces, quiero añadir algo antes, es que a veces las personas dicen como que, bueno, pero qué casualidad que muchas personas que trabajan en marketing, como community manager, social media manager, no tienen unas cuentas explotadas de grandes uh-huh. con millones de seguidores, porque bueno, obviamente tú primero estás todo el día trabajando en redes sociales, estás manejando miles de cuentas de clientes, luego bueno, que te quede energía para manejar la tuya propia, ya depende de cada quien. Pero algo que es demasiado interesante es que siento que todos, obviamente, si trabajas en esto, tienes que tener tus propias redes sociales para también hacer esas pruebas y esos ensayos y errores y ver qué funciona. Yo actualmente muchas veces utilizo mi propia cuenta para ver qué resultados me dan ciertas cosas, para yo saber qué le puedo decir a mis clientes, oye, hice esto y aquí está el resultado, probemos esto, esto no funcionó, esto sí funcionó, y probar, como dije, como bueno, como he dicho ya 10.000 veces en el episodio, pero sí, es muy interesante.
¿Te parece si vamos a la sección de preguntas y respuestas? Todas las semanas en el Instagram del podcast, que se llama @888hotlinepod, le hago una casilla de preguntas y les digo quién es la invitada, de qué tema vamos a estar hablando, para que ustedes nos manden una nota de voz con su nombre, su edad y de dónde nos escuchan, y la pregunta que tengan relacionada al tema. Escogimos tres que me gustan bastante, están un poquito de todito las preguntas.
Están bastante mix.
Hola Fefi, soy Pamela Torres, soy de Lima, Perú, tengo 32 años y este año cumplo 33. Así que estaba pensando en hacer un switch de carrera y me interesa muchísimo lo que es el marketing digital, pero tengo miedo porque es una carrera que se utilizan bastantes números o es más una carrera de comunicaciones. ¿Cómo es ese tema? ¿Se utiliza bastante los números y es muy tarde para mí para poder tener una maestría en marketing digital? Tengo 32 años.
Antes de que nos hables un poquito de la carrera, yo solamente voy a decir algo. Y esto lo he dicho 80 veces en el podcast y lo diré 80 veces más. Nunca es tarde. Nunca es tarde para cumplir tus sueños. Nunca es tarde para cambiar de carrera. Tú no tienes que tener la misma carrera que empezaste a los 18 años porque... Uno, ni siquiera es viable que tus gustos sean iguales cuando tengas 18, cuando tengas 30.
Totalmente.
Tus metas no van a ser las mismas. Tú como persona vas a evolucionar. Yo en episodios pasados les he dado ejemplo de gente increíble que cambió su carrera después de los 40 años, como Andrea Bocelli, como Stan Smith de Marvel, como Vera Wang, que fue a los 42.
O gente que fue exitosa después de muchísimos años, sí, de intentar.
Exacto. Entonces, tú en 10 años vas a tener 42. Y puedes tener 42 estando trabajando en una carrera que te apasiona, o puedes tener 42 todavía trabajando en la misma carrera que tienes ahora mismo, que no te gusta, pero solamente te quedaste ahí porque sentías que eras muy vieja para cambiar de carrera.
Y lamentándote que nunca intentaste hacer ese cambio de carrera.
Entonces, si la pregunta es muy tarde? No, no es muy tarde. Ahora sí, cuéntanos. ¿Tiene muchos números o no? Porque en verdad sí, eso me interesa a mí también.
En cuanto a la pregunta específica de que si la carrera es muy numérica o no, ciertamente es numérica, porque claro, de cara a que tú de repente estés haciendo tu propio manejo de tus redes sociales porque tienes tu marca personal, etcétera, es una cosa, pero realmente, sobre todo en marketing digital, va muchísimo a números, porque tienes que entender los insights, tienes que entender cuáles son los objetivos de tu cuenta. No es numérica tipo que vas a estar haciendo estadísticas y cosas así, pero tienes que hacer un trabajo de números para entender tus métricas, tus reportes, ver qué funcionó, qué no funcionó, sobre todo cuando trabajas con cliente, okay, tienes que saber eso, y sobre todo si manejas campañas de publicidad, por supuesto, tienes que saber todo sobre budget, sobre ROI, que es el return of investment, saber, ¿sabes?, cuánto fue el coste per click de la campaña, si fue eficiente, si no fue eficiente. Entonces, claro, dependiendo de lo que te quieras enfocar tú, porque también hay personas que trabajan, por ejemplo, haciendo de social media manager y simplemente, ¿cómo se dice esto?, están pendientes del performance de la campaña, pero tienen un equipo de paid que se encarga de hacer el trabajo más numérico. O hay personas que de repente, no sé, sí tienen que hacer un poco más el esfuerzo de estar ahí pendiente de los números. Entonces yo creo que depende un poco de qué parte específicamente te quieres especializar. Si es tema de campañas, 100% tienes que lidiar un poco con números para entender todas estas métricas. Si es un poco más trabajando con clientes y el crecimiento y tal, sí hay números, pero no es nada demasiado técnico que digas, ay no, qué miedo. O sea, yo por ejemplo, a mí tampoco me gustan las partes, sí, matemáticas y todo esto, y bueno, súper viables, sí, 100%.
Hola, buenos días, espero que se encuentren súper bien. María, un placer conocerte. Fefi, qué maravilla escucharte de nuevo. Mi nombre es Heidi, tengo 22 años y soy de Barranquilla. Ahora, mi pregunta es la siguiente: ¿de qué manera yo puedo, digamos, diversificar y empezar mi marca personal? ¿Cómo así? Yo he grabado videos tanto en YouTube como en Instagram y TikTok, pero ¿cómo de pronto, si yo grabo un video en YouTube, no colocar el mismo en Instagram o colocarlo el mismo en TikTok? ¿De qué manera yo puedo hacerlo? Además, yo siento que soy muy cíclica en el sentido que dejo de grabar videos, vuelvo y lo hago, y así me he mantenido durante todo este tiempo, porque a veces siento que no es suficiente, o de pronto eso ya está compartiéndolo otra persona. Entonces, no sé cómo hacerlo. Bueno, María, gracias por compartir tus experiencias y tu conocimiento. Fefi, gracias por traer personas maravillosas al podcast.
Tengo varias cosas que decir. La primera, ya tocamos un poquito el tema, que era como que si siento que ya otras personas están aportando lo mismo, ya dijimos, no dejes que eso te frene, porque tú eres tú y nadie lo va a hacer como tú ni lo va a comunicar como tú, y ese ya es tu punto diferencial. Entonces eso, para responder esa parte de la pregunta.
Hay 800 shampoos disponibles, ¿verdad? 800 tipos de shampoo y rinse disponibles. El shampoo que me gusta a mí no es el mismo shampoo que te gusta a ti. Y está bien.
Sí.
Yo quiero un shampoo porque yo tengo una necesidad diferente a la tuya. Tú puedes estar compartiendo el mismo tipo de contenido que otra persona, pero tu manera de hablar o tu manera de explicar es como yo entiendo, y eso no necesariamente es como María va a entender. Entonces, eso no significa que porque hay 100 personas más, 200, 1,000,000 de personas más hablando de lo mismo que tú estás hablando, eso no significa que no vayas a conectar con una persona que quiere exactamente la manera como tú te expresas y la manera como tú enseñas.
Totalmente, totalmente. Y eso es súper importante, porque al final se nos olvida que nuestro valor agregado son nuestras experiencias, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comunicar, nuestra forma de vestir, nuestra historia, ¿no? De dónde venimos. Incluso, por ejemplo, habrá gente que conecta conmigo solo por el hecho que soy latina 100%. O que soy venezolana. una cantidad de cosas que son únicas a ti, que van a hacer que te diferencies a pesar de que el tema puede ser el mismo, ¿no? Sí. Y bueno, la otra pregunta que me parece súper interesante era cómo me mantengo constante y cómo puedo diversificar mi contenido para ser constante en varias redes sociales al mismo tiempo. A mí me encanta Gary Vee, que es súper famoso en Estados Unidos y es un crack de marketing digital y lo recomiendo muchísimo. Y él dice que todo el mundo debería tener un podcast. Porque cuando tú haces un podcast, tú puedes sacar de ese podcast muchísimos clips de diferente contenido y diversificarlo en diferentes redes sociales. Y realmente lo que estás haciendo, por ejemplo, es dedicar una hora o dos horas de tu semana a grabar ese episodio y ya de ahí sacas miles de cosas que puedes utilizar para diferentes plataformas. Ahora, lo que quiero decir con esto también, porque yo sé que no todo el mundo va a sacar un podcast, es pensar en varias cosas. Primero, no quemes un tema. Es decir, por ejemplo, si tú vas a... Imagínate que otra vez el ejemplo de que yo trabajo en marketing digital y estoy haciendo contenido para que quiero aportar valor. Yo no voy a subir un post en Instagram que sea todo sobre hashtags y ahí ya quemé miles de cosas en un solo post. De repente yo publico un post que te digo qué son los hashtags, un set de stories donde te explico los diferentes tipos de hashtags, un TikTok donde te explico cómo los debes usar o no, y un video en YouTube donde te hablo de cuál fue mis resultados después de usar hashtags diferentes en mis publicaciones y en diferentes plataformas en 2 semanas. Entonces, es como busca las diferentes cosas y temas que puedes sacar de un tema específico para crear contenido diferente para las redes sociales. Y el tip más importante, que creo que es donde la gente se frena y donde tiene más problemas, es que hazte la creación de contenido lo más fácil posible. Si te pones barreras, por ejemplo, si dices, mira, yo para grabar necesito estar sola, que haya un día espectacular donde tenga buena luz, necesito tener trípode, necesito tener luz, necesito tener hair and makeup, necesito editar el vídeo, ponerle coloración al vídeo. Te estás haciendo ese task tan difícil que nunca lo vas a hacer. O sea, entonces es realmente como que no preocuparte tanto por todas esas otras cosas y hacerte la creación de contenido lo más fácil posible para ti. Yo creo que muchas veces también asegúrate que el contenido que tú vas a compartir es algo que tiene que ver con tu estilo de vida, es algo donde tú no tienes que súper planificarte y sacar un tiempo, sabes, demasiado especial para poder hacer esto, porque lo más seguro es que luego digas, ay, no tengo tiempo, ay, no me dio chance, ay, no sé, ¿sabes?
Y ella dijo otra cosa, que ella dijo, yo siento que nunca es suficiente. Y eso a mí me pasa mucho y yo sé que a todos nos pasa mucho. Y te voy a decir la verdad, la única razón por la que tú sientes que no eres suficiente o que lo que estás haciendo es suficiente es porque seguramente, voy a adivinar, te estás comparando con otra persona.
Y estás buscando el perfeccionismo.
Porque cuando yo, no sé, no siento que no he crecido en redes sociales, empiezo y digo, es que yo no he crecido en redes sociales porque yo apenas monto un video a la semana y Sutanita monta 3 videos a la semana y por eso es que Sutanita tiene más seguidores que yo y por eso es que no me va bien. Entonces me termino desanimando y adivina qué, paso 2 semanas sin montar contenido. Pues estoy tan desanimada que paso 2 semanas enteras sin montar contenido.
Siento. Ejemplo, yo con mi podcast a veces veo clips de podcast de otras personas y digo, ay, pero mira, esta persona tiene 7 cámaras y un estudio y se ve demasiado profesional. Y yo solo me estoy comparando con eso, pero no me estoy dando cuenta que si yo me voy a ver el primer video de esta persona, es tipo él en su casa con un micro, una balita y desde el teléfono, ¿sabes? No me estoy dando cuenta de todo ese proceso que por el que esa persona pasó para llegar ahí. Entonces, las comparaciones son bien injustas cuando no estamos al mismo nivel o al mismo momento de hacer algo. Entonces, por ejemplo, eso que tú dices es valioso porque no puedes compararte con alguien que a lo mejor tiene más tiempo que tú, que a lo mejor tiene más recursos o que a lo mejor tiene 7 años haciendo esto y tú acabas de empezar, porque eventualmente llegarás ahí.
Para concluir esto, uno, comparison is the thief of joy. Compararte te va a robar toda la felicidad. Número 2, todos tienen que empezar por alguna parte. Tu video hoy va a ser completamente diferente a tu video de 5 años.
100%.
Mis primeros vlogs eran para llorar, para llorar. Mis vlogs ahora están mejorcitos, diría yo, pero todo eso es aprendiendo.
Y seguro en un año van a ser mejores y así poco a poco.
Creo que tenemos tiempo para la última pregunta.
Ay, la última pregunta, vamos a buscar. Uy, me encanta esta pregunta porque yo, mi primer trabajo cuando llegué a Madrid fue en una firma de abogados.
¿Qué?
Sí, haciendo marketing, justamente. Bueno, esto es gracioso, lo cuento en uno de los episodios de mi podcast, no me quiero alargar demasiado, pero yo empecé en una firma de abogados de inmigración en Madrid y se supone que me contrataron para ser parte del equipo de marketing y resulta que no había equipo de marketing, sino que era yo sola. Y
Pero acá,
entonces.
espera, 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 tú has tenido como 80 vidas. O sea, esta mujer
Tenía 80 vidas, es verdad.
ha trabajado en radio, trabajó para Kim Kardashian, trabajó para una firma de abogados, ahora estás trabajando en
Marketing, ¿qué
TikTok.
tic? Ya sé.
Literal, la reina de la reinvención.
Bueno, yo tengo eras como Taylor
Sí,
Swift.
me encanta. Ok, perdón, tenía que te interrumpir porque es que no entendía, no
Ya,
entendía.
no, bueno, y es súper cómico porque yo empiezo ahí y yo estaba emocionada porque dije, voy a aprender de gente haciendo marketing, total, y bueno, y resulta que todo cae, recae en mí y que termino siendo secretaria slash la chica de marketing, ¿no? Y voy a decir, en base a mi experiencia, todo otra vez recae en aportar valor. Yo para esta firma de abogados chiquitica en Madrid dije, vamos a crear un canal de YouTube y vamos a aportar valor y vamos a responder preguntas sin hacer los trámites, obviamente, porque necesitamos tener clientes, pero aportar valor y dar luz a cómo se hacen ciertas cosas, a responder preguntas comunes, que al final también ayudan muchísimo porque te estás ahorrando toda esta gente haciéndote estas preguntas porque ya tienes un blog, ya tienes un video de YouTube, ya tienes un contenido que está pregrabado y que puedes mostrar. Obviamente con leyes era un poco más complicado porque había que actualizar muchísimo la información porque, bueno, tú lo sabes, siempre van cambiando las cosas, etcétera. Pero bueno, yo empecé un canal de YouTube para esta firma de abogados. Yo era la persona que grababa. Qué vergüenza si lo encuentran en YouTube. Eso está todo en YouTube. Hay videos con mi cara, tipo con 80 mil views en YouTube hace 10 años, yo explicando cómo sacarte los papeles en España o explicándote cómo aplicar para cierta visa o lo que sea. Y al final fue un éxito, creció muchísimo el canal y nos empezó a ir súper bien.
Ella vino a interrumpir. Saluda, 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 saluda. Viniste a interrumpir el podcast. Oigan, disculpen, ella nos estaba contando una historia súper espectacular y Canela vino a interrumpir.
Tenía que ver con aportar valor. Y ese canal creció muchísimo porque estábamos dando información valiosa que la gente está buscando. Y otra vez, ve, o sea, ponte en el zapato de la persona, cuáles son las dudas más comunes que tienen sobre ciertos temas. Obviamente, esto era una firma de abogados de inmigración en Madrid. Entonces, yo me estaba enfocando en cómo sacas la nacionalidad española, cuáles son
Claro.
los requisitos para sacar la nacionalidad española. Claro, obviamente no era nada más hacer el video, también tenía que ver con conocimientos como hacer buen SEO. Por ejemplo, llevábamos tráfico de la web, la gente que encontraba ese artículo se iba al video de YouTube. Un plan de qué quieres hacer y cómo quieres llegar a las personas. Entonces, en nuestro ejemplo, nos enfocábamos muchísimo en creación de artículos para la página web, creación de vídeos para YouTube.
Bueno, yo creo que Canela quiere que nos callemos, claramente, porque está un poquito molesta con nosotros. Perdón si escucharon a unos ruiditos. Ahora mismo están escuchando unos pequeños ruidos. Canela está brava conmigo porque yo soy una mala madre. Con esto vamos a cerrar el episodio de hoy. Gracias por estar en 888. En verdad, espero que les sirva muchísimo. Ahora mismo deben estar apareciendo las redes sociales de María aquí. Los quiero mucho y nos vemos el próximo miércoles. ¡Chao!